¿Qué onda, mi querido Isa? Bienvenido tú y la banda, como siempre, aquí al podcast de Banta Radio. ¿Cómo te va?
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
Bien, también. Hoy, para variar, pues Fabiola está fuera de vacaciones, ¿verdad? No está de vacaciones, creo que andaba haciendo cosas de baile o no sé qué estaba haciendo ahora. Ya sé con eso de que le sabe mucho al swing.
Sí.
Ya. Nos dio buenas noticias para ella, entonces se ve que le va a ir muy bien en esto de la bailada en Guadalajara.
Así es.
En el famosísimo Swing en México y esas cosas. Entonces, pues se nos fue a bailar más que nada, ¿no?
Así
ahí
es.
En Guadalajara. Con todo lo que me dice que baila, digo, oh, debería de bailar, pero no sé. que sí le pega, ¿no? ¿Te acuerdas en el grupo de WhatsApp cuántas horas no le pega bailando todo el día y moviéndose y torciéndose? Y
Sí.
digo, ay, ¿no?
Un buen.
Es como los pilates. bueno, no lo sé. Pero bueno, le mandamos un saludazo a Fabiola y a toda la banda que baila swing y esas cosas.
Así es.
Ya que estamos saludando, también saludos a Fred Resistance, ¿no? Porque no hay de Guadalajara también los que, como dicen, los que se disfrazan de Star Wars.
Los que se disfrazan.
bueno, el cosplay, pues, para ser geek políticamente correcto, o como se diga. Y ahorita que estamos de disfraces, ¿te vas a disfrazar en Halloween?
Ah, oh, probablemente.
¿Y vas al trabajo disfrazado o qué onda?
No, no creo.
Todos los abogados así bien serios. Y así de, ay, con permiso, permiso.
Disfraza y todo incómodo.
Ajá,
leyendo para... expedientes.
Cuando un cliente no hace con permiso, perdón, se me cae una dentadura de colmillo.
Te sientes de Drácula.
¿Pero es para una fiesta o algo así o por qué te disfrazas?
Sí, pues luego aquí ya ves en los barecillos y en los antros hay como concurso de disfraces y así. No se pone padre.
¿De qué tienes pensado disfrazarte?
Pues que siempre tengo una máscara de V de Venganza.
Ajá.
De Guy Fox. Entonces pues ya me la pongo ahí, una gabardina y listo.
Y vámonos.
Sí.
No,
o si no tengo un gorrito así como de piloto, una chamarra de cuero.
Ajá.
Botas y ya, listo.
Un gorrito de piloto, ¿cómo que un gorrito de piloto?
Ajá, eso es como de piloto.
¿Un casco?
No, gorro, así como de aviador, así como de la Segunda Guerra Mundial acá, como esos de cuero.
Ah, que tienen como peluche.
Ajá, esos meros.
Como el Chavo.
Sí, ándale.
¿Tú te puedes ir también del Chavo?
No, porque no tiene cuadritos.
Ah, sí, es cierto, el tuyo que es como verde militar.
No, es café.
Ponte unos lentes Ray-Ban y ya vas así como un piloto cabin, tu bufanda súper larga.
Sí, entonces la verdad sí, me voy a lo sencillo.
Sí, para andar cómodo sobre todo, ¿no?
Así es, ¿y tú?
Yo en el salón de clases les dije a mis alumnos, va a haber concurso de disfraz y todos, ¡Órale, va! Y así dije, mira, pues yo pensé que iban a decir que no, pero sí. Como son de 23, 24 años, 22, 23.
Sí.
Dije, se van a poner acá bien arenosos de, ¡Nel, no les gusta, eso es de niñas! Y así, sí. Pero no.
Estoy grande para eso.
Ajá, pero no, dijeron, sí, órale, va, concurso, que esto, que el otro, que la fruta. Y dije, pues órale, va. Entonces vamos a hacer concurso el 31. Ajá, entonces, pues yo por lo pronto me voy a disfrazar. Soy entre dos. Uno es que tengo un saco, bueno, más bien un traje, o sea, pantalón y saco.
Ajá.
Y lo voy a arrugar y lo voy a ensuciar. Y me voy a ir disfrazado del guasón en la película de Dark Knight. Cuando asalta el banco en la primera escena.
Ah, ya.
Es que trae un saco así todo viejo y roto. Y luego trae
una máscara bien chida.
Una máscara. Y una maleta.
Sí.
Entonces, la maleta ya la encontré en Amazon. No es la misma, pero es del estilo, o sea, cuadrada y así.
Uh-huh.
Y azul marino, porque es azul marino, creo que era de la película. Azul marino o gris, no me acuerdo. Y la máscara también la encontré en internet. La original, o sea, el prop, es una máscara de fibra de vidrio. O sea, es una máscara rígida.
Ah, ya.
Pero la que encontré en internet es esa de la marca Rubis, que hace un montón de disfraces. Y es la misma, pero es como aguada, es de látex, ya sabes.
Sí, ya, más flexible.
Ajá, entonces igual y la compro porque no está muy cara. Y abajo me pongo el maquillaje porque ya tengo una peluca del guasón, de esa verde.
Ajá.
Y sería cuesta de comprar el maquillaje también para que cuando me quite la máscara, pues tenga el maquillaje del guasón, ¿no?
El completo.
Ajá, déjame apuntar aquí maquillaje, guasón, porque no lo he comprado. Y si no es ese, ahí tengo el vestido de enfermera. Y tengo unos crocs naranjas, entonces los pinto de blanco y me voy a disfrazar también como el guasón, pero con el traje, pone el traje de enfermera que se mete a sacar a Harvey Dent.
Ya.
Entonces podría ser otra opción. Nada más me pongo unos shorts abajo y ya.
Muy bien.
Esas son mis dos opciones. Ah, perdón.
También se me había ocurrido ir de Baby, de Baby Driver, pero no he conseguido la chamarra.
¿Qué chamarra tiene?
Es de esas de Varsity, así muy sencillas. Más unos audífonos, ya, lentes y listo.
Y tú hay como 5 iPods.
Sí.
Pero llegas así en friega a la oficina, te derrapas en tu coche.
Sí.
Ajá. Y pones la música bien fuerte. Ten, ten, ten. Bell bottoms. Bell bottoms. Ah, estaría chido de Baby Driver. Pero no mucha banda va a agarrar la referencia, ¿no? Tendría que ser así como muy hardcore.
Sí, o igual y con los lentes rotos, es uno bien y el otro roto.
También, ¿no? O como de Kingsman, ya con el lente roto. Y un traje y tu sombrilla, y acá bien propio. Manners make us man. Y ya, te pones a golpear gente.
Sí.
Al ritmo de Lynyrd Skynyrd o algo así. Por cierto, tenemos un buen de reseñas abultadas, ¿verdad? A ver si podemos clavar alguna ahorita así rápido, más o menos. Pero antes de platicar de reseñas, sí, vamos a hablar duro y conciso de Blade Runner, porque fue lo que nos impactó este fin de semana.
Así es.
Antes de llegar allá, al 2049, vamos a controlar rápidamente de lo que pasó ahorita en la New York Comic Con, que cada vez se hace un poquito más importante, ¿no? Como la de San Diego. No al nivel de San Diego, pero sí. Pero pues ya la están usando también para exclusivas y primeros vistazos y avances y trailers, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues de hecho mucha gente la prefiere porque hace menos calor y así.
Menos,
sí, son todos los cosplayers que se están derritiendo ahí cuando en la fila de 20 horas para ver un avance.
Es cierto. Para empezar, con lo que pasó en Las Vegas de la balacera esa que estuvo así bien horrible.
Sí, no
me dio manches. Medio, o sea, lo entiendo por el respeto y lo que quieras, si quieren hacerlo así como de, oigan, pues vamos a respetar a los sucesos esta vez muy pronto, pero también por otro lado es como decir, pues entonces estamos dejando que el miedo gane, ¿no? Porque en la Comic Con iba a haber un panel de The Punisher.
Sí, sí,
y escuché. Lo retiraron debido a los sucesos en Las Vegas, ¿no?
En Las Vegas.
Que lo entiendo por la parte del respeto y demás, pero por otro lado es también esa parte de decir, bueno, entonces estamos dejando que el miedo gane y que los malos ganen, ¿no?
Sí, pues es que, bueno, como Punisher sí es mucho de armas y así.
De violencia y es un vigilante, pues sí.
Ahorita sí está muy muy sensible ese tema.
Así es, cancelaron el de Nueva York y uno en París, creo. Tenían otra venta ahí también, como una activación también.
Ya. Sí, pues yo digo, está bien, la verdad no me urge así como ver más.
No, entonces, la verdad
cuando,
es que no.
Cuando llegue, o sea, la neta se ve muy chida, entonces cuando llegue, bienvenido. Pero a mí no me causó mucho conflicto que la quitaran.
Pues no, pero también hubiera estado padre ver un poquito más, ¿no? A mí me causó conflicto nada más por la parte de que dijeron por los sucesos, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, no importa, se respeta la decisión. Lo que sí es que lo cambiaron por un panel de Stan Lee.
Órale.
Entonces, pues ahí estuvo Stan the Man. Que hablando de Stan Lee, el brother este Todd McFarlane estaba cotorreando en internet y dijo, pues para mi película de Spawn, porque pues va a empezar a grabar una película de Spawn en febrero, va a empezarla a grabar.
Órale.
Un remake de la del 98, creo fue la cuando salió la película de Spawn.
Sí.
Que no está mala, para su época estuvo bien. Ahorita la veo y digo, ay, híjole, pero pues bueno, es lo más cercano que tenemos a Spawn. Lo que dijo es que quiere invitar a Stan Lee a hacer un cameo.
Ok.
Entonces no estaría, pues nada, nada despreciable ver un cameo de Stan Lee en la película de Spawn, que por cierto dijo que, y ha estado, dice que va a ser una película bien oscura y de terror, la de Spawn.
Pues ojalá, esperemos que sí.
Ojalá y sí. Y pues digo, al final de cuentas, Todd McFarlane trabajó mucho tiempo en Marvel, ¿no? Y él le metió mano también a Spider-Man.
Sí.
Y a otros personajes. Entonces, antes de irse a formar Image Comics. Pero bueno. ¿Qué más hubo en la Comic Con de Nueva York que íbamos a platicar? Hubo dos trailers, ¿no? Uno salió el viernes y el otro salió hoy, sábado. Hoy domingo, perdón.
Así es. Sí, el viernes salió el tráiler de Pacific Rim 2.
Uh-huh.
¿Qué tal? ¿Te gustó?
Sí, ¿qué es Pacific Rim 2? ¿Qué? Uprising, ¿no? Como levantamiento o algo así, ¿no? Raro.
Sí, Pacific Rim Uprising.
Así es. Sí me gustó. Digo, todo lo que sea robots gigantes, a mí me va a gustar siempre, o bueno, la mayoría de las veces, salvo Transformers. Porque no se entiende ni un carajo en lo que pasa en la pantalla en esas películas, pero... me gustó mucho. Creo que se fue por un camino distinto al de la primera. Creo que en la primera era un poquito más, el tono era un poquito más, vamos a decirlo, oscuro, porque casi todas las escenas de batalla eran en la noche.
Ajá. Sí, sí.
Y la otra es, creo, bueno, también obviamente ya lo noté cuando vi la película. En los trailers creo que no se notaba mucho, pero de lo que me acuerdo de cuando vi la película, la vi varias veces en el cine, te daba una sensación de escala muy chida. O sea, sí sentías el tamaño monstruoso de los Jaggers contra los Kaijus.
Sí, y eran mucho más abultados.
Exacto, eran como más toscos, ¿no? Como que todavía no tenían en ese momento como una tecnología para hacerlo compacto, por así decirlo. Que
sí,
también le daba más presencia a los robots, ¿no? A los Jaggers, porque se veían abultados y se veían más grandes, ¿no? Se veían más mecánicos.
Sí, estos eran más atléticos.
Exacto, sobre todo hay dos. Y de hecho, no está mal, me gustaban los nuevos diseños. El nuevo Gypsy Danger, o Dagger, no me acuerdo que es Danger, o Dagger, no me acuerdo.
Danger.
Sí. Está padre, como tú dices, están como más estilizados, más delgaditos, ¿no?
Sí.
Estuve leyendo un poquito sobre las especificaciones o la información general de cada robot, ¿no? De cada Jagger. Entonces creo que ahorita son 4 o 5 los que salieron. Está el Gypsy Danger y hay otros 3 o 4. Está uno que es como el australiano.
Ah, ok.
Es de color rojo con gris y trae una trae dos espadas que las juntas hacen una mega espadota.
Sí.
Luego hay otro que es como más tosco, que trae como una bola de demolición en el brazo.
Ajá, con piquitos.
Exacto. Y luego hay otros 3 que no me acuerdo cuáles son, o 2. Pero hay uno que está operado por 3 personas, como el chino.
Sí.
Y hay otros que, tío, no me acuerdo los nombres, pero también tiene como varias armas.
Sí, salen un buen, tienen los látigos, luego salen ahí unos como que lanzan misiles. Uno que parece ser que es malo.
Sí, porque se están peleando, ¿verdad?
Ajá.
En el trailer, hablando del trailer, en esa escena donde se están peleando es una de dos. O si se están peleando, ¿no? Por alguna razón, porque a lo mejor los Kaijus los controlan con la mente o alguna cosa así, clásica de sci-fi. Ajá.
Sí.
O la otra es, esa escena que nos mostraron es una escena de entrenamiento, o sea, como virtual.
Exacto.
Están entrenando.
Yo pensé lo mismo.
¿No?
Sí. Porque se ve así como igual para confundirte, así que, se van a pelear, pero en realidad están entrenando.
Así es, porque también por lo que entendí de la publicidad y del tono de la película es como que la película está girando alrededor de reclutar gente, ¿no? De los nuevos reclutas y los que tienen que pelear y la batalla sigue, entonces necesitamos gente nueva.
Sí. Pues de hecho el primer como teaser que salió era así como que este John Boyega reclutando gente para el programa de Pacific Rim Uprising.
Así es, entonces es como que yo creo que pues sí, como el tema, ¿no? Como la forma de marketing de esta película, de la pelea, sí que tenemos que seguir reclutando gente.
Sí.
Y qué malos efectos, te digo, los efectos no se ven mal, se ven muy bien, pero te digo, a comparación de otras películas como Transformers, por lo menos entiendo lo que está pasando en las secuencias de acción, se ven muy chidas las secuencias. Y la otra es lo que platicábamos de aquí, siento que en esta película ya no se nota tanto, por lo menos del trailer, ya se perdió un poquito la sensación de escala, porque como son 5 robots en una escena,
ajá, exacto.
Ya es como que ya pierdes un poquito la perspectiva de las cosas, ¿no?
Sí, y un buen de Kaijus.
Exacto, y ahora van a haber más criaturas. Y por lo visto, no sé si es spoiler así muy grande de la película o si nos tengan preparado algo más, pero al parecer los Kaijus se fusionan y hacen un mega Kaiju.
Ajá. Sí, se hace con una bolota así.
Ajá, enorme, como con 35 ojos, ¿no?
Ajá.
Entonces, digo, el trailer no se ve mal, está cool. No me gustó mucho que se salieran un poquito del tono de la primera película que dirigió Guillermo del Toro. Esta ya no la dirigió, pero creo que nada más la produce, ¿no?
Sí, no, creo que es Trevor Knight, creo. Pero sí, ya nada más produce.
Exacto, entonces, igual tiene el estilo del nuevo director, pero me hubiera gustado que tuviera un poquito más de la esencia de Guillermo del Toro, ¿no? Porque, digo, la primera película estaba un poquito más oscura, más... y se sentía más la escala de los personajes.
Y además pero, veían... mejor, ¿no? Así, bueno, con la oscuridad le daba como más presencia a los Kaijus, porque sus ojos brillan y tienen líneas así que brillan acá chido.
Ajá.
Entonces con la luz del día pues casi no se nota, ¿no?
Exacto, entonces, ajá, esos detalles también no se ven. Y otra cosa que me gustaba mucho de la Guillermo del Toro es que había muchas escenas con lluvia, entonces el agua escurriendo por los robots creo que ayudaba también mucho a la escala y a la presencia de los mismos, ¿no?
Sí, y aparte les daba más textura a sus movimientos.
Exacto, aquí se ven como muy CGI plastificados así en una escena muy bonita de día, ¿no?
Sí.
Que bueno, ese es como el primer avance ya oficial, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa de aquí a un año. Creo que sale hasta el 2019, ¿no?
Sí, yo creo que va a salir por ahí de marzo, ¿no?
Sí, creo que era en marzo cuando estaba anunciado. Entonces pues a ver qué pasa ahí. De los personajes que regresaron creo que es la chica, ¿cómo se llamaba? ¿Miko?
Mako.
¿Mako? no sé cómo se llama la actriz, y creo que ya, ¿no? Ay, creo que también el australiano, creo que es el que sale con John Boyega, ¿no?
No, según yo, no, ese es el hijo de Clint Eastwood, creo.
Ok. Que según yo era como, era el australiano el que quedaba como, el que se salvó, que su papá se sacrifica.
No, de hecho, se sacrifica el hijo y
¿no es el papá?
Es el que, ajá, sí, no, porque el papá trae el brazo roto.
¿Sí?
El hijo, sí.
Ah, según yo era al revés.
No, sí, porque trae el brazo roto ahí.
Uh-huh.
Y entonces va el hijo con Idris Elba.
Ajá.
Y ya truenan la bomba ahí y los dos se matan.
Ah, ya, ok. Tengo que volverla a ver.
Sí, pero regresa los científicos, Charlie Day y el otro, no me acuerdo cómo se llama.
Ah, sí, los dos, el inglés, ¿no? Y el otro super gringo, super fanboy.
Ajá, sí. Él es el Kaiju Groupie.
¿Y qué tal esos tatuajes? No están chidos los tatuajes.
Ajá.
Y el otro que se conecta, ¿no? En la tatema.
Con el Kaiju.
Así es. Otra cosa es que no he checado el cast, la verdad, pero le voy a echar un ojo. Regresa Ron Perlman, porque al final se sale del monstruo, ¿te acuerdas? En una escena como post créditos.
Ajá. So, where's my goddamn shoe?
Pero no sé si va a tener algún cameo o algo en esta película. Estaría bueno porque su personaje me gustó, Hannibal Chow.
Sí. A la neta, ojalá que sí regrese.
Sí, que ese rol tiene como algo, ¿no? No sé.
Ajá. Bien botana.
Así es. La otra cosa que me gustó es que los Jaggers ya tienen jetpacks, ya pueden volar.
Ah, sí. Se hizo bien loco.
Ajá. La otra cosa es que lo puse en Facebook, se me figuró que era una especie como de Gundam, para los que han visto Gundam. Gundam como con Evangelion, entonces se me hizo bastante cool.
Sí.
Que al final de cuentas, pues Guillermo del Toro se inspiró mucho en esa cultura japonesa, del anime, del manga, de los mechas, ¿no? Y de los kaijus y jaggers y cosas por el estilo.
Sí, sí, sí.
Entonces pinta bien la película, a ver qué pasa. No es así como que me estoy muriendo de ganas por verla, pero sí que tengo muchas ganas. Y la primera me gustó, y todo lo que sea robots gigantes golpeando monstruos, bienvenido.
Así es, sí, yo también. De hecho, es casi un milagro que la película existe, entonces.
Sí, porque no le fue muy bien en el gringo, ¿va?
Sí, no, de hecho creo que fue gracias a China y a todos esos, a los países asiáticos.
Sí, porque ya les encanta eso.
Ajá.
Aquí también, pero pues como que la gente no jaló mucho el cine, sobre todo en el gringo. Pero bueno, ahí está eso.
Y no, más por el peso que casi no vale.
Sí, también aparte. ¿Y qué más hubo? Bueno, aparte de eso, Justice League, como que ahora Marvel estuvo muy tranquilo, ¿no? Sobre todo por esa parte de The Punisher, que yo creo que era como su carta fuerte para la Comic-Con en Nueva York.
Y de hecho se me hace raro que no haya salido ya el tráiler de Infinity War.
Creo que lo tenían para yo sabes que creo que lo van a aventar.
Uh-huh.
Un par de días obviamente después de lo van a aventar antes de Thor Ragnarok.
Ah, okay. Sí, tiene sentido.
Y luego te lo van a aventar con todo en las películas de Star Wars.
Mm.
O sea, yo creo que lo van a poner en la tele o en internet, más bien en internet. ¿Quién ve la tele ahora? Hoy en día.
Sí.
Lo van a soltar en internet, yo creo que semanas antes de Thor Ragnarok.
Sí.
Y no sé, sentido. No creo que lo vayan a poner durante la película de Thor Ragnarok, no creo. Yo creo que lo van a guardar y te lo van a aventar con la película de Star Wars.
Mm.
¿Sabes?
Sí.
Para seguir aumentando el hype. Eso, o a lo mejor lo cambian y te ponen algo de Black Panther. Porque no hemos visto muchos, nada más hemos visto un trailer.
Ajá.
Entonces igual te avientan el de Thor, el de Black Panther con Thor Ragnarok, con Star Wars. Que no, quién sabe. Yo creo que la carta fuerte sería aventar Black Panther en Thor Ragnarok y en Star Wars aventarte el Infinity War, que ya has visto en internet, pero ahora lo vas a ver en pantalla grande.
Sí, y bien.
Y bien.
Que lo trae todo pirateado ahí.
Así es. Entonces, a ver qué pasa. Entonces, pues sí, de Marvel no hubo mucho. Anunciaron juguetes y esas cosas, pero la verdad es que los juguetes, bueno, los anunciaron en San Diego Comic Con. Y entonces Marvel, DC, sí, DC Comics,
sí.
Pues nos sorprendió, bueno, nos sorprendió porque avisó, ¿verdad? Pero hoy nos cayó un jugoso avance de Justice League, un tan esperado avance. Ya habíamos visto uno que estaba bastante, bastante bueno.
Sí, sí, pues ya va uno bueno, ¿no? Como cuatro, creo.
Sí, como cuatro más o menos, tienes razón, sí. El primero que era como el de... Que no era trailer como tal, sino que era como un collage de videos de Warner Brothers para los fans.
Uh-huh.
Luego ya el bueno, donde sale Aquaman y todo el mundo trepado en el Batimóvil y esas cosas, donde ya vemos malos Parademons.
Uh-huh.
Y si no me equivoco.
Sí, fue el de donde presentaban a todos, que fue en la Comic Con del año pasado. Luego, creo que el de la Comic Con de este año y este, ¿no?
Sí, estos dos.
Sí. ¿Y qué tal te latió?
Sí, me gustó sobre todo por el cambio de tono, porque los primeros dos eran como muy metaleros, ¿sabes? Y está cool, eso me gusta.
Sí.
Eso se ve, o sea, va con el estilo de Zack Snyder y demás, ¿no? Y este ya se ve una. Yo creo que es un buen balance por lo poquito que hemos visto en este trailer. Se veía como que la manita de Josh Whedon. En el sentido de que ya no se ve tan oscuro el trailer. No sé tú qué opinas.
Sí, pues se ve que le cambiaron cañón ahí el corrector de color ahí.
Sí, en
Así que
post.
no, pues el traje de Flash es rojo, rojo, rojo y así que puedas ver bien los detalles de cada uno de los personajes. También parece ser que cambiaron, ya se ve muy, muy distinto, ¿no? No tan monótono como Batman contra Superman, así de que pues cuando salen estas Amazonas, así bien verde y todo acá súper colorido, ¿no? Luego allá cuando están, yo creo que va a ser el tercer acto, que están ya todos así como en guerra con los Parademons, se ve rojo, así bien chido. Y también como que los colores de los trajes de los personajes están más vivos. Obviamente pues trae como 20.000 chistes ahí de que mucha gente se quejaba de que Batman contra Superman no traía chistes. Entonces sí, pues se ve que le están, digo, le metieron un buen. Ah, y ya vimos a Henry Cavill sin su bigote, que le van a tener que quitar con CGI.
Sí, es cierto, porque es el villano de Misión Imposible, ¿no?
Sí. Entonces, pues se ve bien, digo, la verdad hay que esperar, pero sí se ve bien. Como tú dices, ya se ve el toque ahí más de Joss Whedon. O sea, que todavía no se sabe bien qué es lo que le ha metido, porque se supone que era casi todo. Y sí, la neta ya, o sea, sí quiero verla y siento que le tienen que meter como más para el hype.
Sí, y mira, yo creo que la primera, cuando estaba viendo el trailer, cuando lo vi por segunda o tercera vez, como que la primera parte es, no sé si para, bueno, todo el trailer es para los fans, pero la primera parte es como para los que ya son fans que dicen, ah, sí, esto me va a gustar y demás, y es como decirles, sí va a haber Superman, o sea, no se estresen, querían ver a Superman, ahí está, y no es ni Superman vivo ni Superman muerto, es más bien la forma, creo que la forma más segura que dijeron fue de, ¿quieren ver a Superman? Ahí está, pero como Clark Kent en un sueño, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, ese se ve bastante cool, esa primera parte del trailer con la musiquita de fondo de Hans Zimmer que hizo el tema de Superman en Man of Steel. Que me gustó mucho ese tema. Me gusta casi tanto como el de John Williams.
Sí, esto está muy chido.
Y después, ya conforme va avanzando el trailer, pues está la música esta de We Could Be Heroes, si no me equivoco.
El de YouTube, ¿no?
Ese cover, no sé si es de YouTube, no creo. Bueno, no sé, no reconozco al autor.
Okay.
Porque no es la original.
Sí, no, no.
Pero es un cover y no sé de quién sea. Estaría bueno investigar quién hace ese cover. Y va muy bien, muy, muy a ritmo del trailer. Y está padre porque primero vas viendo como que los superhéroes, como no en actos, como se dice, heroicos, sino como que los ves fallando, como que en su parte humana. Ves a Flash tropezándose. Bueno, se ve su pie que se tropieza.
Se hizo bien random, así que
Ves a
perdón.
Aquaman embarrada en una columna en Atlantis. Que por cierto, los efectos, yo estaba así como de puta, ¿cómo le van a hacer para el efecto en el agua, no? Porque es de lo más complicado de hacer en CGI, ¿no? Que te vendan la idea de que están debajo del agua.
Sí, de hecho es tan difícil hacerlo en CGI que así con efectos prácticos, porque tienen que estar todos en un tanque con respiradores, imagínate.
Exacto.
Una semana ahí para una pelea de 5 minutos, pues igual no vale la pena, ¿no?
Exacto. Y de hecho había varias fotos, ¿no? Del set que estaban ocupando para Justice League, que también están ocupando ahorita para Aquaman, que es ese tanquezote, ¿no? Pero se ve muy, muy padre a mí me gustó mucho el efecto del agua que le pusieron a Aquaman. Y también ves cómo lo están zorrajando en una columna. A Gal Gadot la vemos pelear contra Steppenwolf, que iba a ser, creo que, por lo que entiendo, el villano a vencer en esta película. El mini boss antes de llegar con el boss grande. Entonces también se ve ahí peleando y se ve que le está la está pasando mal con este Steppenwolf. Y me recordó mucho la batalla con Ares, así como de, esto ya lo hemos visto.
Sí, un buen. Es el problema de esos villanos tan parecidos.
Exacto, y luego vemos también a Batman preocupado. Me gusta mucho la, a mí, para mí el casting de Ben Affleck como Batman ha sido de lo mejor.
Sí, está chido.
Después desde el otro dude, ¿cómo se llama? Christian Bale.
Ajá.
Para mí, a mí en lo personal me gusta más el de Ben Affleck. Se ve como un Batman más Frank Miller, milleresco.
Ah, sí, sí, pues todo bestia acá.
Todo bestia, exacto, rucón y así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que si no está peleando o con mujeres, está en su casa tomando alcohol y en depresión y ya.
Escuchando la canción de Lego Batman de Darkness, no parents.
Y ¿qué más? El cyber pues se ve ahí como pues derrotadón, sentado viendo su computadora incluida en la mano, ¿no?
Ajá, checando el Face.
Ajá, así como de estatus triste. Bueno, sé.
Sí, de hecho, fíjate, yo estoy intrigado por Cyborg, como que si no, por Cyborg y por Flash, como que es de los que menos hemos visto, ¿no?
Exacto, a mí como que Cyborg me da lo mismo, pero yo tengo mucha curiosidad de Flash, cómo va a llegar al nivel, o porque la gente está muy a gusto ahorita con la televisión, con este chico Grant Gustin.
Sí, que la neta le hace muy bien, así es raro ver a este otro Flash ahí.
Sí, pero ahorita que lo veía con la máscara y todo, sí, como que digo, me caes bien. No, y al final con su chistecito este de es la batiseñal, es porque te, uy, sí, es porque es para ti, ¿verdad? Así como que, no quiere que nadie lo escuche, entonces como que él va a poner mucho de los chistes, ¿no?
Sí, no sé, digo, eso sí. A veces siento como que nomás lo hicieron así como para, pues ahora tiene que tener más chistes, muchachos, métale chistes. Pero o sea, mientras no se sienta forzado.
Exacto,
está bien, y aparte el cuate este es muy buen actor.
Sí, el Ezra Miller, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, también es otro chiste que vimos en el trailer pasado que le dice, ¿cuál es tu superpoder? Y Ben Affleck, luego, bueno, Bruno, yo dice, ¿soy rico?
Ajá.
Soy millonario. O sea, así sí me la creo. O sea, así sí me gustan los chistes, ¿no? Que son como parte de la del cotorreo, no tan forzados. O sea, ¡ay, aquí tengo que decir algo chistoso!
Ajá. Sí, de que, no sé, se bajan del carro y... no sé, una tarugada, algo así.
Así como de, oh, qué buen viaje. Ajá. No sé.
Sí.
¿Viene en negro? No, no es cierto.
Algo así. Diciendo puros one-liners ahí a cada rato, ¿no?
Ajá. Y otro de los que yo creo que también va a poner un poquito como de humor, pero más seco, divertido, también va a ser Aquaman.
Sí, de hecho, aparte de que el Momoa se ve que es bien chistoso.
Sí, en la vida real se ve que es como cotorrísimo, ¿no?
Ajá.
Sí. Aparte, yo creo que le quedó súper bien el casting, porque yo estaba acostumbrado a ver a Aquaman así, Ñango de la caricatura de los Super Amigos.
Sí, montando su caballito de mar.
Ajá, ahí con el mayón ese naranja con verde. Y la verdad sí. Es que, no sé, supongo que fue Zack Snyder el que hizo el casting, porque de lo que sí estoy seguro es que él hizo el casting de Gal Gadot.
Ajá, sí.
El de Ben Affleck creo que lo zorrajó Warner Bros. Que le dijeron, te chingas si es Ben Affleck.
Sí, porque bueno, el chiste es que en ese entonces dirigiera su propia película, pero pues ya, ya no pasó.
Ya no pasó tan así. Ajá. Y Ezra Miller, no sé si él también hizo el casting como tal, pero el de Gal Gadot, sí, estoy casi seguro que el de Aquaman también. Y le quedó perfecto, lo que de por sí, Jason Momoa tiene como esa pinta de... no se ve gringo, pues.
Ajá, sí, ¿no?
Sabes, como Gal Gadot, que obviamente no es gringo, es israelí. Entonces tiene esa esencia de que Aquaman no es de ningún continente, es del mar, ¿no? Entonces no se tiene que ver como alguien que tú digas sí. Se ve asiático, se ve gringo. Entonces se ve ajeno, pero sigue siendo humano.
Sí.
Y Gal Gadot pues es como la representante de Europa, ¿no? Porque pues, por lo que tengo entendido vive en París, de acuerdo a la película de Wonder Woman, se quedó en París.
Uh-huh.
Entonces también me gustó porque como trae el acento israelí y demás...
sí.
Como que es esa representación, ¿no? Entonces está bastante cool, me gusta bastante. Y
multicultural.
Y tiene un carisma súper chido esta chica, Gal Gadot. Entonces también como que me gusta verla en pantalla y digo, que salga más, que salga más.
No, pues cómo no.
Sí, nada, no, es que aparte de que está muy guapa, es como que tiene un carisma muy chido, como con Ezra Miller, ¿sabes?
Sí. Es una presencia agradable.
Así es, yo creo que Ben Affleck va a ser como el papá, Wonder Woman como la mamá, así como medio flexible.
Ajá.
Momoa es el tío cool que es borracho pero cool.
Ajá.
Y Ezra Miller es como el chico así millennial, así de ¿qué onda? Y así.
Y Cyborg es el niño raro que
queda todo el día en su cuarto. Es el ¿cómo se dice? El extrovertido o introvertido, cualquiera de los
dos.
Es el introvertido. Así como de, oh, no entiendo qué está pasando, nadie me hace caso. Sí, no, pero pinta bien la película, ¿eh? Se ve que va a estar divertida. Bueno, por fin.
Sí, y... sí, güey. Falta ver porque ya ahora sí que queda un mes.
Ah, sale en noviembre, ¿verdad?
Ajá. Es el problema que nomás no anuncian que ya terminaron de filmar. Bueno, además no, yo no he visto que ya hayan anunciado.
No, ni yo creo que ya están haciendo más bien post, ¿no? Toda la chamba se la está llevando a un pobre cuate ahí,
sí,
borrando el mostacho de Henry Cavill, escena por escena, cuadro por cuadro.
Que salga la sombra, ¿no? O en el reflejo de un espejo, así de, no.
Oh, estaría súper chido, así como de, ah, en esa escena se ve rápidamente el mostacho de Cavill con el traje. Ajá. De sería tan extraño verlo así como cuando, como ver las imágenes esas que hay en internet de Nicolas Cage cuando estaba haciendo las escenas y las pruebas de vestuario para Superman Regresa o Superman Vive.
Ajá.
Así de bizarro de ser. Pero sí. Bueno, ahorita que dijiste que no han acabado, que no han anunciado el término de la producción o de filmación o como sea, la que ya acabó de grabar, la de Star Wars de Han Solo, ayer hoy anunciaron el final de la de grabaciones y demás.
Órale, y sigue así, sin título.
Y sigue sin título, creo que te van a pasar a postproducción y ya.
A ver si ya se deciden.
Sí, pero todo lo que tiene que ser fotografía principal y demás, eso ya quedó.
Órale, no, pues qué bien. A ver si no entran de nuevo a reshoots.
Sí, ¿verdad? Porque sería como reshoot el reshoot, ¿no?
Ajá, sí. Sí, sería muy raro.
Pero no creo, además sobre todo porque Emilia Clarke ya va a empezar a grabar este Game of Thrones el año que entra.
Sí.
Y ya se está dejando el cabello güero para... Bueno, más bien ya se pintó el cabello de güero para...
Para Dany.
Para hacer la de Dany, porque su marido, bueno, no su marido, su nuevo amor, Juan Nieves... Ya le dijo, déjatelo de güera natural, se te ve más mejor que la peluca. ¿Qué más? Fíjate que estaba esperando a ver si había algo de Westworld, pero no, no vi nada.
Sí, qué chulo.
Pero bueno, a ver qué pasa. Creo que llega a finales del año que entra, ¿no?
Sí, pues ahí luego a veces está Evan Rachel Wood, se llama así, las Dolores.
Ajá.
Luego publica así una que otra foto ahí en su Instagram y así.
La que no me acordaba que estaba en Star Wars es esta chica, la morenita, ¿cómo se llama?
Sí, Candy Newton.
Candy Newton, no me acordaba que estaba en Star Wars.
Yo no sabía, hasta que vi el post ese.
Ah, les mandé la foto a ustedes, ¿verdad?
Ajá, sí, yo que a caray.
A ver. Lo chistoso es que sale con Ron Howard. Uh-huh. Y obviamente todas esas fotos están súper revisadas y autorizadas y demás, ¿no?
Sí.
Y le está medio tapando el hombro a Candice Newton.
Ajá.
Y en el hombro se ve a Leguas, que es un parche imperial. Entonces yo creo que ya va a ser algún personaje, no sé si importante, a lo mejor secundario del imperio, ¿no? Algún comandante o algo. Una especie de General Hux.
Sí, algo así. Así que como la comandante, ¿no? Algo así.
Ajá, lo que podría ser es que, no sé, quién sabe, no sé. Podría traer algún personaje de los libros. Porque en los libros hay una, no me acuerdo que es general, teniente, lo que sea del imperio, que es morenita, como del estilo de Candice Newton. Entonces, podría ser ella. Pero no creo. Será cool, pero pues quién sabe. A ver qué pasa. La otra es, me gustaría saber cómo van a hacer el cameo de Arturito y Citripio.
¿Van a tener un cameo?
Pues es que están en todas las películas.
Bueno, sí, igual ahí.
Todas las que son películas,
en la toma de fondo, como en Rogue One, así.
Ajá,
todas las naves.
Todas las que son episódicas, pues salen ellos, ¿no? Digo, y Rogue One, que no es episódica, pues salen ahí de fondo, pero se justifica porque están en la base de Yavin, ¿no? Pero.
Sí. De aquí, creo que, bueno, depende de cómo lo hagan, pero sí creo que se vería muy forzado, ¿no?
Pues sí, digo, tiene que haber, bueno, no creo que sea a fuerza, pero si estás metiendo al imperio y estás metiendo planetas como Coruscant, Kessel y demás, y Corellia, pues yo creo que a lo mejor tiene que haber por ahí una aparición de los buenos, ¿no? De los rebeldes.
Pues sí.
Entonces en ese inter podemos verlos de fondo, como tú dices, porque no pueden interactuar con Han Solo, porque Han Solo no los conoce.
Uh-huh. Entonces, a menos que quieran romper la línea del tiempo.
Tal vez la continuidad del canon, como quien dice.
Y les valga, ¿eh? Ahora ya conoció a Artudito.
Ya se conocían. Pues sí, a ver qué pasa. Por cierto, el lunes, durante el Super Bowl, va a salir el trailer que todo el mundo ha estado esperando ya, de The Last Jedi, ¿no?
Yeah.
Ya tuvimos uno, sí, que fue en el evento de Star Wars, en Star Wars Celebration, pero de ahí para acá ya no ha habido nada, lo que es realmente nada, ni fotos, ni videos, ni nada.
Así es.
Que la verdad me está gustando mucho ese marketing, porque está teniendo marketing y expectativa, pero a la vez no hay marketing detrás de este.
Sí, no.
Han sabido llevar la conversación y el hype sin enseñarnos nada, y eso está bastante cool. Y la verdad es que si me dicen, no, pues no va a haber chore, la verdad es que no me importa, ¿eh?
Sí, no, de hecho, Ryan Johnson puso así en su Twitter, como que, pues si pueden evitar ver lo menos posible, háganlo. Entonces, ahora sí que no me importaría esperarme ya hasta el, ¿qué? ¿20 de diciembre?
15 o 20, sí, por ahí son las fechas, entonces ya no falta mucho tampoco.
Sí, no, entonces a mí la verdad no me importaría esperarme un ratillo y verlo. Así aunque es. ¿Viste el teaser del tráiler?
Sí, que es esta Rey entrenando con el sable de Luke. Bueno, eso ya sabíamos que iba a pasar, porque se ve en el tráiler pasado.
Pero se ve muy chido.
Sí, la verdad es que sí. Y también por ahí se ve creo que una escena de la mano de Luke recibiendo el sable.
Ay, se ve bien chido.
La verdad es que sí, porque nunca hemos tenido un acercamiento de la mano de Luke como tal. Solamente pues, en Empire Strikes Back, cuando se están armando.
Sí, pues al final de Force Awakens, ¿no? Cuando se lo quita así su capucha, sí se le ve así como.
Ah, sí, pero como de lejitos, pero nunca hemos tenido así como un acercamiento como el de estos.
¿Quieres decir el super close up?
Ajá, porque se ve muy padre. ¿Viste la portada de Empire?
No.
¿Dónde está la mano de Luke recibiendo el sable de la mano de Rey?
No, no lo vi.
Y nada más son las dos manos y el sable de Luke, o bueno, el sable de Anakin.
Ya. Yeah.
Y se ve todo el detalle de la mano de Luke, o sea, de la mano robótica.
Uh-huh.
Se ve bien, pero bien chido, así como de buen gusto la foto. Ya sabes, se ve así como tipo la mano de la creación, ya sabes.
Ya. Yeah.
Pero con la mano de Luke y la mano de Rey. Y el sable de Anakin. Que bueno, ahora ya en Kano ya no se llama sable de Anakin ni de Luke, es el sable de Rey.
Ah, ¿ya?
Sí, ya no es el de Anakin.
Oh.
Primero fue el de Anakin, luego el de Luke, creo. Luego lo pierde en Empire Strikes Back. Se sigue llamando el sable de Anakin y luego cambia, digo, el sable de Luke, luego cambia Luke su sable por el que saca en Return of the Jedi.
Sí.
Y ahorita sí, ya sí. Los productos y todo el canon y demás lo encuentras como el sable de Rey.
Ok.
Entonces a ver qué sucede. El día de mañana. Ya estaremos platicando la próxima semana. Que, ¡ah, no mames el trailer! Y esas cosas.
Sí.
Así es, a ver qué pasa. Lo peor del caso es que en algún punto, en algún lugar de este planeta, hay un cuate que en su teléfono o en su laptop tienen un disco duro, algo que dice trailer de Last Jedi para el Monday octubre, 9 de octubre.
Ajá. Sí. Y con gente de Disney afuera vigilándolo.
Ajá, que no le vaya a dar upload. Que en algún lugar hay un trailer ya editado y cortado y demás.
Sí, dice sí.
Ay, Dios mío.
Preparado, musicalizado y todo.
Así es, qué emoción. Vamos a platicar de películas que vimos este fin de semana.
Vale.
¿Viste, así como rapidísimo, viste Kingsman?
Sí.
No te escuché muy motivado.
No, sí. O sea, me gustó, no tanto como la primera, pero sí me gustó.
A mí también me gustó, no me encantó como... Es como más de lo mismo, pero a la décima potencia, pero sin emocionarme tanto como la primera.
Sí. Ahí tiene... Luego tiene como algunos problemillas ahí con el ritmo. Uh-huh. O sea, hay todo lo de... Ahí, ¿cómo se llama?
¿Statesman?
No, el festival ese donde van... Glastonbury.
Glastonbury, ajá.
Todo eso se hizo así súper innecesario. De que lo puedan haber quitado.
Ah, de cómo le ponen el tracking device ese, la cosa esa para arrastrarla.
Aparte de eso, toda la escena, así como que ahora tenemos que ir a Glastonbury para encontrar a la novia de este tipo. Fue como,
Sí, no sé, podrían haber ido a cualquier otro lugar, ¿no?
Y no solo eso, o sea, había como miles de formas de cambiar eso. O sea, de que igual el tipo ya tenía un chip, ¿no? Porque había intentado ser Kingsman y ya lo tenían localizado. O no sé, porque eso hace como que se sienta más larga y como que se estanca un poco ahí.
Sí, es verdad, aparte la chava está bastante feyona, pero bueno.
Sí, de hecho. Pero sí, como tú dices, está todo súper estilizado, o sea, más que la primera. O sea, la primera secuencia de acción, de hecho, está muy chida. En el taxi ese británico. Uh-huh. Y aparte, la neta fue, bueno, me imagino que fue un infierno firmar todo eso, porque son, por ejemplo, sets, luego tomas ya con el carro de verdad, luego CGI y todo así para juntarlo como para hacer una toma continua. La neta está cañón.
Sí, vaya, no se sienten los cambios de toma.
No, está, o sea, y luego de hecho la secuencia del final, la última pelea, uh-huh, también necesita una toma continua, que después, o sea, de seguro no después, pero hace que parezca una sola toma continua. Entonces está muy chido, pero sí tiene ahí unos problemillas. Entonces, y demasiado Elton John.
Sí, sí. Sobre todo que la escena final, yo me hubiera esperado una canción un poquito más. Es que tampoco soy fan de Elton John, ¿verdad? Pero
ajá.
En la primera película cuando tienes esa escena en la iglesia con Lynyrd Skynyrd de Free Bird,
ajá,
sí, o sea, sí, te sí, levanta, ¿no? O sea, te sube la adrenalina. Y en esa es como una canción de Elton John y estás como de
Sí, o al menos hubieran usado Benny and the Jets, porque si te acuerdas, si ves ahí los perros, uno se llama Benny y el otro Jets.
Ah, ¿como alguna canción de ese brother?
Ajá, sí, se llama Benny and the Jets.
Ah, es que como yo no soy fan, pues tío, qué pena.
Entonces, o sea, se siente como una oportunidad desperdiciada, ¿no? Sí. Y luego como salva a Colin Firth así de que apareciendo.
O sea, la primera vez que sale,
ajá, la primera vez que sale está chido, ¿no? Uh-huh. Porque en la 1 también salía esta, salía ahí la morra esta.
¿Julianne Moore? No,
una cantante ahí que es de las que desaparece. Pero no me acuerdo cómo se llama.
No, ni idea.
Bueno, pero aquí es como que sale un ratito y dices, ah, qué chido, ¿no? Elton John un ratito. Y luego vuelve a salir, y luego vuelve a salir, y luego hasta tiene su propia secuencia de acción.
Donde sí, está así como de, ay, qué friega para él.
Ajá.
Qué friega para el pinche doble de acción, ¿no? Con todo ese trajezote.
Ajá, es como guacamaya.
Uy, sí, pero mira, la película en general está bien, me entretuvo, y creo que pues, era su objetivo entretener y ya.
Sí, y aparte, o sea, también está chido que tiene así como su, como que intenta hacer un comentario sobre la guerra contra las drogas.
Uh-huh.
Y de que no todos los que usan son malos y que es como un tema muy difícil, ¿no? Que es algo que pues, ninguna película de espías ha tocado de esa forma. Así, por ejemplo, aquí la villana es más bien una negociante, así no es ni tan mala, o sea, si es sádica y todo lo que quiera. Pero también el presidente es malo, ¿no? O sea, que el gobierno casi siempre es el bueno en las películas de espías. Y aquí el presidente es el malo. Entonces todo eso se me hace interesante, pero sí tiene ahí sus problemillas. Y las últimas dos secuencias de acción están chidas. Cuando entran ya a, ¿cómo se llama? El Poppyland, ¿no?
Sí, el Poppyland es todo raro ahí.
Ajá, bien de los 50s y con la, uh-huh, el estuche ese metralleta y Colin Firth ahí haciendo sus maniobras. Eso se me hizo muy chido.
Sí, tío, estuvo chido, pero no sé. Mira, si hay una tercera, espero que no. Yo creo que hasta aquí quedó bien. El señor además, este es del cómic de este brother, ¿cómo se llama? Mark Millar, ¿no?
Ajá, sí. Creo que esto no está basado en ninguno. Pues sí, ya como.
Como historia nueva, ¿no?
Su propio rollo. Pero sí es de eso.
Y con eso de que Netflix compró todo su material, pues espero que se dedique más a Netflix que a hacer otra película, porque no sé si aguantaría una tercera.
Yo a mí sí me gustaría. Pero
igual y corrigiendo algunos detalles, ¿no?
Ajá, sí. O sea, sin escenas innecesarias, así como vamos a Coachella. O ahora sale, no sé, YouTube, ¿no? Ahí.
Bono y todos esos valores ahí metidos.
Ajá, que The Edge, ¿no? Así de que salvando el mundo y todo eso, así como que
con un ritmo super pro.
Calma. Pero sí, a mí se gustaría, te digo, más por las secuencias de acción, porque Matthew Vaughn, el director,
uh-huh,
lo que me gusta es que nunca repetió una secuencia de acción.
¿Cómo que nunca repetió? O sea, son diferentes en el sentido de la coreografía.
Ajá, pero no solo coreografías, donde toman lugar, cómo están dirigidas.
Eso está cool, eso no sabía de este brother.
Sí, no, porque, o sea, desde Kikas hasta sí, todas son muy, muy diferentes. Y digo, cada vez le mete más estilo, así de que, por ejemplo, la primera tiene como 20 ángulos así diferentes, entonces, órale, tranquilo. ¿Qué? Eso se me hace chido. Sí me gustaría ver otra, más que ya están, O sea, me gustaría ver también un poco más de los Statesmen.
Con Channing Tatum y Halle Berry.
Ajá. Que ahora son, ¿qué? Tequila, whisky.
Tequila, whisky y ginger ale.
Ajá, ginger ale.
Está bien cagado. Me encanta cómo, obviamente, por razones de estereotipo, no le pudieron poner a Pedro Pascal tequila. Eso estuvo bien chistoso. De hecho, me gustó más Pedro Pascal que Channing Tatum.
Sí, ahí también.
Consolativo.
Pero se me hizo chido que fuera así, bueno, spoilers, así como el malo, pero que tuviera sus propias razones. Así que no estuviera ni trabajando para el presidente ni para Julianne Moore, sino que traía sus propias razones,
sus propias motivaciones.
Ajá, entonces eso se me hizo chido.
Simón, pues sí, bien, bueno, como sea.
Si y sabes, el lazo está bien chingón.
Ah, sí, te lo reban a la mitad.
Ajá, eso deberían incluirlo en Star Wars algún día.
Un látigo estrecho.
Ajá, es light lazo.
Saber lazo, ¿no? Una madre.
Ajá. Así.
Vamos a entrar ahora sí a cotorrear de una película que hemos estado esperando con ansias y no defraudó. Pero antes de eso, voy al baño, aguántame. Y lo que para ti fue como 3 minutos, para la gente que nos escuchó fue 1 segundo. Pero hay una película que habíamos estado esperando desde hace ya un rato, desde que se anunció que la iban a producir. Teníamos miedo, pero ese miedo se fue directito a la basura.
Sí.
No sé ni cómo empezar porque todavía estoy como en shock de lo que pasó el viernes y sábado que la fuimos a ver. Bueno, cada quien la fue a ver.
Ajá.
Yo la vi el viernes, tú la viste en sábado.
Uh-huh.
Es difícil platicar de esto porque como que todavía estamos en shock. No sabemos así como lo que experimentamos. Fuimos así a ver, obviamente, Blade Runner 2049. Y no sé, mejor tú, Diego, porque no sé ni por dónde empezar a analizar semejante obra de arte.
Pues sí, bueno, es la secuela de Blade Runner, uno de los clásicos de la ciencia ficción, y como te dices, pues todos estamos así como que esas películas que no necesitan una secuela.
Ajá.
Así como pues está junto con Casablanca, El Ciudadano Kane, ¿no? Todos esos que son pilares del cine, ¿no? Así que obras maestras intocables, ¿no? Entonces cuando anuncian la secuela, tú así, híjole, pues las secuelas después de 20, 30 años nunca cumplen.
Y así, sobre todo que es como, o sea, no es un remake ni nada, porque como dices, es una secuela directa de la primera película, ¿no?
Ajá.
Pero también lo que preocupaba también es que ya habíamos visto muchas películas secuelas o remakes de la original de los 80s, de 70s, 80s, otras películas. Por ejemplo, Robocop salió hace como 3, 4 años y fue una pifia.
Sí, sí, sí.
Entonces no, o sea, no le llegó a nada a la de Peter Van Houten. Peter, ¿cómo es?
Es ay, joder.
No es Peter, ¿o quién es
No, o sea,
Verhoeven, una cosa así.
Ajá, Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven, ¿no? O sea, nada que ver. Porque aparte le hicieron PG-13 una madre así, ¿no?
Ajá, así es, que ya no tiene sentido.
Así es, y luego que otras cosas por ahí hemos visto así como remakes, refritos y cosas por el estilo.
Pues ajá.
No, Planeta de los Simios como que la ha venido levantando poco a poquito.
Sí, sí, sí.
¿Qué más hubo por ahí?
Zoolander.
Zoolander, no.
Todos esos.
Pues si nos vamos más para atrás, por ejemplo, Alien, Covenant y Alien y Prometheus. Si bien no son precuelas ni remakes, son como, bueno, más bien son precuelas.
Ajá.
Como que sí, como que no.
Bueno, a mí Alien Covenant sí me encantó, pero Prometheus sí no tanto.
Sí.
Pues son buenas, pero bueno, Prometheus es buena, pero no tan buena. Y Alien Covenant sí se me hizo muy buena.
Sí, después de que leí tu reseña dije, ta madre, tengo que volverla a ver entonces. Pero vamos, sí. Ninguna ha alivido al hype de las originales.
Sí, o sea, es que era muy intocable, no sé cómo hacer una secuela de Apocalipsis ahora, ¿no? Así, porque aparte, pues termina bien, ¿no? O sea,
No, perdón.
Cuando ponen que van a regresar Harrison Ford, o sea, así de que, pero entonces es un replicante, no es un replicante, ¿qué onda?
Así
y
es.
Ya cuando ves lo que hicieron, es como, wow.
Exacto.
Descubrieron la forma de hacerlo.
Y sobre todo que no es como que encontraron un loop, encontraron así de, ay, pues invéntale por aquí, o se inventaron una nueva historia dentro de la historia.
Ajá.
Es algo que a lo mejor no pasado desapercibido, pero decías, sí, pues se le dejó ir a la replicante, ¿no? A la chica esta.
Sí, o aparte, o sea, no es así como esas, porque ahorita están muy de moda, ¿no? Las secuelas reboot, así de que o cambian la línea del tiempo, como quisieron hacer con Terminator, ¿no?
Esa es otra
O
que puede haber dicho como buen ejemplo. Exacto, que no vivieron al hype, así es.
sí, o que pues es casi la misma historia que la primera, pero para nuevas audiencias, ¿no? Sino que es una propia secuela, así continúa en el mismo universo, obviamente un tiempo adelante. Y está muy bien hecho.
Sí, que ahorita hablando del tiempo adelante que decías de la línea del tiempo, si tú ves la original de los del 82, es cuando salió,
Sí, es por ahí.
es
Después
cuando,
de Star Wars.
exacto, sí, es como en el 80, sí, es que creo que es en el 82, pero bueno, de los 80, punto. En esa película te demuestran un futuro, ¿no? Como en el 2029, no sé qué año sea.
2019, creo.
2019 es un futuro visto desde la perspectiva ochentera. Entonces, en esa época no había percepción de la época digital, sino todo era análogo. Entonces,
Ajá,
el
exacto.
futuro que te pintan en esa película de Blade Runner es un futuro como ciberpunketoso, postapocalíptico y futuro, pero análogo. O sea, los
Ajá.
coches todavía tienen computadoras enormes. O sea, no tenían la perspectiva de decir, ah, pues un iPhone, un aparato chiquito, ¿no? Sino era un futuro donde las pantallas eran grandes, análogas, todavía tenías que escribir cosas, no podías mover nada con las manos. ¿Sí me explico?
Sí, exacto.
Y lo que me gustó mucho es que este cuate, ¿cómo se llama? Denis Villeneuve.
El Denis Villeneuve.
Este valedor tomó esa época de donde terminó la película del 2019, que era una perspectiva ochentera del futuro, y la continuó y dijo, a ver, ¿cómo se vería ese futuro 30 años más adelante, no?
Sí.
Entonces, si tú ves el vehículo de Ryan Gosling, que es un Peugeot, o tú ves los edificios o los interiores, o cómo interactúan con el ambiente, son objetos que son 100 por, no 100%, pero pues un buen porcentaje análogo. Ya hay un poquito de cosas digitales, por así decirlo, como la chica esta cubana, que es un holograma.
Ajá,
Eso ya es más digital. Pero sigues
sí.
teniendo una influencia muy fuerte de la tecnología análoga. Eso me gustó mucho, que no se siente fuera de contexto, se mantiene como en el mismo universo, y lo que hizo simplemente fue crecerlo y adelantarlo en su propia línea del tiempo, ¿no? ¿Cómo se vería este mundo 30 años más adelante con Harrison Ford y nuevos personajes como este brother, Ryan Gosling, o con
Ajá.
Batista, o con Robin Wright, ¿no? Y con Jared
Sí.
Leto. Entonces, eso me gustó mucho, la sensación de que sigues. Haz de cuenta que esa película pudo haber salido en el 84, despuesito de la del 82 de Blade Runer.
Ajá,
Y se
sí,
siente
tiene
como
como la
parte de la
misma
misma,
esencia.
¿no? Tiene la misma esencia. Otra cosa que me gustó mucho es la cinematografía, esa
Oh, no.
sensación de que es un ambiente, es una ciudad enorme, de que las construcciones son monstruosas, de que el mundo se fue al demonio, de que hubo un ¿cómo le llaman? El apagón.
Ajá.
Que hubo un apagón, que nos acabamos el clima, que todo el tiempo está como nevando o cenizoso el ambiente.
Sí.
O clásico de la película de Blade Runner, todo el tiempo lloviendo. Y que de repente lo único que pasa por este ambiente oscuro son como luces de otros vehículos o los reflectores de neón de los anuncios que están alrededor tuyo y demás.
Sí.
Toda esa sensación, esos efectos, ese tipo de construcción de mundos a mí me gusta mucho.
Sí, exacto. Y además, bueno, o sea, Blade Runner, la original, es una de las que creó, bueno, ayudó a crear el género del cyberpunk, ¿no? Que es así como vida futurista, pero combinada con cosas así todas banales, ¿no? Así de que la gente sí tiene carros que vuelan, pero pues la ciudad está horrible, ¿no? Así de que tienen paraguas con luz y todo lo que quieras, pero está todo hecho un asco, ¿no? Y así.
Exacto, cosa
Entonces.
que, perdón, cosa que otra película se ha de estar revolcando en su toma y dicho, ay, ¿por qué no lo hicimos así de bien? La de Ghost in the Shell.
Ajá, sí, que de hecho, bueno, o sea, el manga y el anime están influenciados por Blade Runner y quisieron hacer lo mismo, pero no lo lograron.
Así es, digo, en el manga y en el anime original, pues sí lo lograron, ¿no? Porque es una película de
Sí.
culto. Pero ahora con lo que agarró es que no me acuerdo ni quién la produjo, de qué casa de estudios es.
Ay, es de, creo que
Universal, no.
Paramount.
Paramount, debe ser de Paramount.
Sí,
Que
Paramount.
la verdad es que no lo lograron. Y si ahorita los directivos de Paramount voltean y dicen, ay, así es como se hace una película ciberpunketosa, ¿verdad?
Ajá, sí.
Pero bueno, volviendo aquí a la película. La historia me gustó mucho, como decíamos, se tomaron un hilo de la película original que no, creo que nunca nadie había pensado, de decir, oye, ¿y si Harrison Ford embarazó a la robot o no la embarazó? Porque todo el mundo dice, pues es una especie de robot, ¿no? Que al final de cuentas, para mí, lo que entiendo es que no son robots, son seres humanos sintéticos.
Sí, de hecho, bueno, pues ya. Ahora sí que spoilers.
Uh-huh. Sí, pero, va a haber spoilers por todos lados.
Eso me gustó mucho que ya, porque la primera sí era así de que humano contra sintético, ¿no? Así de que cuál es la diferencia entre un humano y un robot, ¿no? Y al final de la película, pues es que no hay. Y ahorita, o sea, lo elevan a otra, le añaden otra dimensión, ¿no? Ahora sí, ahora qué es lo real, ¿no? Entonces ya no importa tanto ser humano o replicante, ¿no? Ya es humano y humano sintético.
Así es que ya se borra todavía más esa línea, ¿no?
Ajá, y está. O sea, está muy, muy chido, ¿no? Porque al final de la 1 no sabes si Deckard es un replicante, porque Rachel se va a morir, ¿no?
Uh-huh.
Porque es replicante, ¿no? Tiene que 4 años de vida. Deckard no sabemos de nada. Y de hecho, pues nada más agarra el unicornio de origami, que de hecho es un cameo muy chido que vuelva a salir este cuate ahí.
Exacto, el viejito este, ¿no?
Ajá, haciendo su origami. Entonces, como tú dices, no, o sea, termina ahí y tú dices. Nunca se te ocurre que, ay, ¿qué tal si quedó embarazada? ¿Qué tal si tuvo un hijo?
Exacto,
¿qué significa eso?
Porque todo el mundo está con la idea de, bueno, es un robot, ¿no? O bueno, como un androide, es como, no es androide, no es mecánico, pero es un ente orgánico a la vez. Entonces ahí, sí, como tú dices, se borra esa línea porque dicen, oye, pues es que fíjate que es el hijo de Deckard. Entonces, como de, fuck, o los hijos, ¿no? En este caso, en la película, por así decirlo. Que sí, al principio te la plantean como que es el hijo y tú dices, oye, pues qué rápido me soltaron la sopa, ¿no? Porque poco a poquito vas cayendo en cuenta que es Ryan Gosling el hijo de Deckard.
Ajá, sí.
Por un lado yo me quedé así como de, la vendieron es muy fácil, ¿no? Ya cuando sí, te sueltan ese hilo dices, puta, o sea, la trama la soltaron muy fácil, así como de, pues es el hijo, ¿no? Así como de, Pero conforme se empieza a deshilachar la película esa que es como de investigación, ya sabes.
Uh-huh.
Como de detectivesca, por así decirlo, porque Ryan Gosling al final de cuentas está haciendo una labor de detective.
Sí.
Mientras más te desenvuelven la película dices, ay, pero entonces no es el hijo, ¿o sí? ¿Sabes? Y al final ya te enteras que, pues, spoilers, no es él, sino es otra chica. Entonces usaron a Ryan Gosling para disfrazar a la hija que en verdad tuvo Deckard con esta, ¿cómo se llamaba la sintética? ¿Rachel?
Rachel, ajá.
Así es que estaba siendo protegida por Dave Bautista, que por cierto, los 10 minutos que salió Dave Bautista, mis respetos como actor, ¿eh?
Sí, es la onda.
Porque después de verlo así como, pienso yo que hacer un rol cómico es un poquito más relajante y sencillo que hacer un rol serio, ¿no? Entonces este rol después de ser Dax el Destructor,
sí,
Dax, hacer un rol tan serio como en esta película que sale, él y Ryan Gosling son los primeros que salen en escena en los primeros, ¿qué? 10, 15 minutos de la película.
Sí, prácticamente.
Y son nada más ellos dos y no hay diálogo en los primeros 2, 3 minutos, ¿no? En lo que te sitúan en la escena. Y luego escuchas hablar a Dave Bautista y cómo se desarrolla su personaje y demás, te quedas como de fuck, este brother sabe actuar.
Sí, y aparte ha elegido muy buenos papeles, como Drax, luego salió en la de Spectre.
Es verdad, como un villanillo ahí tipo casi con James Bond, ¿no? Aventando el sombrero.
Ajá. Y ahora aquí como este granjero ya retirado.
Así es que al final de cuentas también es un replicante, ¿no?
Ajá.
Que por cierto, también en el primer momento de la película te sueltan así, ya, pum, Ryan Gosling es un replicante.
Sí,
que un es replicante, como se diga, ¿no?
Que es como la inversa de la original, ¿no? Porque en la original primero te dicen, Deckard es humano.
Ajá.
Y al final no sabes si es humano o replicante.
Así
y
es.
Y aquí te dicen, K es un replicante. Y luego a la mitad de la película te dicen, bueno, pero ¿qué tal si también es así como, pues dependiendo si Deckard sea humano o replicante, después puede ser mitad humano, ¿no?
Mitad, exactamente.
Ajá, y luego al final te la vuelven a revertir porque no es el hijo, pues eso está muy chido.
Y al final de cuentas también te puedes, no cierran la película porque te puedes quedar con la duda de, bueno, o sea, el hecho de que haya tenido un hijo, por lo visto, ya no es limitante de que sea humano, no es exclusivo de los humanos, porque entonces Deckard pudo haber sido todo el tiempo también un replicante y desde entonces, ajá, ya se están reproduciendo.
Sí, y eso es la otra cosa que me gustó, que no te resuelven esa parte.
Exacto. Entonces te quedas así como de fuck.
Ajá, tú esperas, no sé, de que pues porque te dan la información de que también crearon replicantes que uh-huh. no tenían el periodo de vida limitado como Rachel o como los Nexus 6.
Exacto.
Entonces Deckard sí puede ser un replicante y no te lo resuelven. Eso está muy chido.
Exacto. Y no es que no te lo resuelvan así como de evitándolo, sino simplemente no abordan ese tema porque la historia se va por otro lado. Ajá, otra cosa sí, que también si te das cuenta, hay una escena en donde el amorío de K, que es interpretado por Ryan Gosling,
uh-huh.
está enamorado de un holograma, como de un Tamagotchi, pero humano.
Ajá.
Y hay un, punto en que llega una chica, así la cubanilla esa, ¿verdad? Hay un momento en que llega una güera, que esa sí es humana.
Ajá.
Bueno, yo a estas alturas ya no sé, pero sí, creo que sí se deja establecido que ella sí es humana. Sí, y hay un momento en el que obviamente Ryan Gosling no puede tener relaciones con Ana de Armas porque la personaje esta Joy es un holograma.
Así es.
Pero hay un plugin que tiene este Ryan Gosling en el que Joy se sincroniza con la chica esta que es como una, pues hay una sex servidora ahí, este futurista, ¿no?
Sí, sí, y es Blade Runner, tiene que haber.
Tiene que haber sexo y tiene que haber prostitutas, pues, futuristas, ciberpunquetas.
Ajá.
Entonces tienen relaciones. Lo que me gustó es que a pesar de que hay así como que una corta escena así como explícita, así como de hay pechos y así,
sí,
no abusaron de esa escena y dije, ay, qué hueva si ponen así toda la escena de sexo.
Sí, no, porque eso también está muy chido, uh-huh, por el efecto visual de que ella está por encima.
Exacto,
de
está
esta
como
chica, así se ve chido, así como cuatro manos, así.
Exacto. Pero entonces también te puedes se hace como un ciclo, por así decirlo, como con la primera película. Si Ryan Gosling tuvo sexo con esa chica, es la inversa, ¿no? En teoría puede ser la inversa, porque en la pasada, uh-huh, fue sí, como sí, una sí, réplica en Harrison Ford, que se embarazó la sintética o la réplica, como le quieras llamar.
Sí.
En ese es al revés. Ryan Gosling es un sintético que tiene sexo con una mujer.
Ah, oh, fíjate, no me he dado cuenta.
Y no te lo mencionan en la película, nada más te dicen, ah, pues tuvieron sexo, ¿no? Pero ya después, ajá, de que sabes de lo que puedes quedar, pues así de, fuck, y si se embarazó la mujer esta.
Ajá, y ya tiene también su hijo acá.
Oh. Exacto, ahora ya tuviste hijo de mujer replicant y humano, al parecer.
Ajá, que no sabemos.
Que no sabemos por Harrison Ford. Y en este otro lado tenemos hijo de humana con un replicant, porque sí sabemos que Ryan Gosling es un replicante.
Sí.
Es así como de, fuck, ¿no? Que puede sí, dar sí, pie sí, a una tercera película. No me gustaría verla pronto, me gustaría verla en unos 7, 8 años para que dejen que se cocinen todas las teorías y que veamos las 34 versiones de Blade Runner 2049 para ver qué sí, sucede. Otra cosa que también me gustó mucho de la película, que no hemos hablado ni siquiera de eso de los villanos, vamos a llamarle, porque ni están villanos, es más bien otra cara, sí, de, ¿no?, la historia. Porque realmente aquí no hay ni buenos ni malos, es más bien como una película de pregunta, ¿no? De qué es ser humano.
Ajá.
¿Qué nos hace o qué nos identifica como humanos? ¿No? El reproducirnos, pues ya vimos que también se pueden reproducir los humanos sintéticos, que son como clonados, por así decirlo, que realmente no están clonados, pero están creados o construidos. Sí. ¿Cómo se dice? Grown.
Son como fabricados.
Como fabricados, pero ¿cómo se dice cuando haces un arbolito y lo riegas y eso? ¿Lo
plantas?
Lo plantas, o sea, como que lo generas, ¿no? Desde cero.
Uh-huh.
Y es Jared Leto, quería hablar de Jared Leto.
Sí.
Qué cambiazo de la película de Suicide Squad a esta.
Sí.
Si sigue siendo así como quien dice over the top, así como exagerado, aunque creo que ese es su estilo.
Ajá.
Cuando el director lo sabe dirigir o lo sabe llevar así por acá y el guión presta para.
Sí.
Se hace algo muy chido. Este personaje me gustó mucho, Wallace.
Sí.
Que este billonario, multimillonario, excéntrico que está generando la nueva generación de replicants, de Nexus, o no sé qué nombre tengan en esta película.
Creo que son Nexus 8.
8, sí, va un número, punto.
Ajá.
Me gustó esa interpretación así como locochona, no sé si pachecón, pero como muy filosófica, más bien es la palabra.
Uh-huh.
Y exagerado, como digo, así over the top, exagerando los elementos que hacen al personaje. Y aparte sí, de todo, ciego.
Ajá. Eso está muy chido, ¿no? Porque así todos los personajes, bueno, así, en Blade Runner y en este sí, los ojos son muy importantes, ¿no?
Uh-huh.
Porque los ojos son como identificas quién es replicante o no. Entonces, este cuate que es así como el que los crea no tiene ojos.
Exacto, bueno, bueno sí tiene, ¿no?
Ajá, está sí ciego. Lo tiene, pero está ciego, o sea, no tiene la vista y usa esas camaritas para ver.
Uh-huh.
O sea, tiene más ojos que los demás. Entonces, todo eso se me hizo muy chido. Y aparte el lugar donde está, su edificio está bien chido.
Sí, esa parte también que es como excéntrico, que también va muy de la mano del cyberpunk, que es así como tipo zen, así como una especie de castillo japonés.
Ajá.
O un palacio japonés, pero con esa onda zen del agua y las construcciones muy minimalistas, así de ángulos rectos y demás.
Sí.
La oficina de la réplica de esa, que es como una Rachel, que se parece un montón.
Uh-huh.
que tiene como que está bajo del agua. Bueno, el edificio o la oficina está como con un cristal de agua, porque todo el tiempo estamos viendo como el reflejo del agua.
Ajá.
Está bien, bien chido. O sea, como estresante, pero a la vez padre.
Sí.
Y la oficina de Wallace también, que es como un jardín zen, pero de agua. Y en medio de una plataforma con este
sí.
brother ahí sentado.
Sí, que la neta en la vida real estaría muy impráctico, ¿no?
Sí, estaría completamente inútil, pero en la película se ve bastante se pro.
Sí. Y aparte tiene como esta iluminación así de que
va y viene,
está,
¿no?
Completamente bien iluminado. Ajá. Uh-huh. Es genial.
Otra cosa, hablando de las escenas de Wallace, la música que le ponen a Wallace está increíble. Es como esa voz gutural como de Mongolia.
Ajá.
Así como de wow. Así, pero bien como lúgubre, bien de villano.
Sí.
Yo pensé que la música iba a ser de Johan Johansson, pero estaba viendo el soundtrack y es de Hans Zimmer y otra persona.
Sí, yo también me sorprendí. Porque según yo, él iba a ser el compositor.
Exacto.
Y había pedido así como ayuda para complementarlo. Pero no, ya vi que es Hans Zimmer y este otro cuate.
Así, sí, está en todos lados ahorita Hans Zimmer. Está como que en su momento.
Sí, ya no sé si va a ganar el Oscar por Dunkerque o por esta.
O incluso hasta por... Ah, no, ya se retiró de las de superhéroes, ¿verdad?
Sí.
Sí, se retiró de esa. Bueno. Pero sí, si no es Dunkerque, es esta y no sé en qué otra vaya a salir pronto que nos sorprenda. Y el soundtrack, ahorita que lo mencionamos, digo, aparte de la escena de Wallace o la música temática que tiene Wallace, la música en general no es como sonora, es más bien como de sonidos... No sé si ambientales, pero como que le dan también más vida a la película, ¿no?
Sí.
Y también va muy de la mano de lo que hicieron en la primera película, la de Blade Runner. Que la música de esa del 82 es de Evangelis.
Ajá.
Que es mucho de órganos y de teclados y cosas por el estilo. Sintetizadores.
Sí, sintetizadores. Y como tú dices, con música ambiental, ¿no? Así sonidos que escucharías en la calle.
Exacto, entonces como que le da un fling a la película muchísimo. Había un punto en donde estaba en la calle este Ryan Gosling, que no sabía si era música, o sea, de fondo, de soundtrack, o si era ambiental. Y dije, ¿esto lo está escuchando Ryan Gosling o no?
Ajá. Aparte tiene ese sonido así como... Así como motor.
Ajá, así como...
Súper agresivo y todo así de, ¿qué es eso?
Entonces eso está muy, muy cool. Y mantiene también, digo, la línea de la película original. Muy al estilo de Evangelis.
Sí.
Y... hay un montón, hay como dos o tres escenas que me gustaron mucho. Hay una donde está caminando, que la vimos en los trailers, que está un camión como limpiando la calle, que dice Caution.
Ah, sí.
Y luego atrás sale Ryan Gosling, además, y a gente atrás de él. Esa escena es así como, si me dices Blade Runner, es esa y la pirámide.
Ajá.
¿No?
Tal cual.
Eso como que ejemplifica perfecto el cyberpunk, la onda ochentera del futuro, como postapocalíptico.
Uh-huh.
Eso y el avión llegando, o bueno, el vehículo de Ryan Gosling, que es un Peugeot, futurista, llegando a la clásica construcción piramidal, ¿no? Así impactante.
Sí.
Y esa mezcla de culturas, ¿no? Que supone que están en Los Ángeles, pero hay anuncios en coreano, la gente habla en japonés, hay cosas en ruso.
Sí, pues tiene un nombre el idioma que luego hablan, pero no me acuerdo cómo se llama.
Ah, ¿en la película?
Uh-huh.
Está cool.
Sí. Si ves la versión teatral de Blade Runner.
Ajá. Uh-huh.
La que tiene la narración de Harrison Ford, que parecía que se estaba durmiendo. ahí dice el nombre del idioma que están hablando.
O sea, esa está pasando mucho en HBO, la dirección, la que tiene el voiceover de Harrison Ford.
Sí, y qué lástima que es, porque es la más chafa, así la que no quería hacer Ridley Scott. Lo obligaron así de tal cual, de que no, pues la gente no lo va a entender, ponle narración. Y cámbiale el final y ponle un final feliz, que terminaron usando parte del las tomas de Shining. Así como para dar a entender que se escaparon los dos y fueron felices juntos.
Pero bueno, afortunadamente en esta la corrigieron y dijeron, no, ¿saben qué? Se murió, ya están los huesos en una caja.
Ajá, así es.
Algo más quería mencionar, el rol de esta chica, ni tan chica, esta mujer. Robin Wright, no me acuerdo, no sabía que estaba en la película hasta que de repente la vi en una entrevista y dije, ay, no, es que está en Blade Runner.
Sí,
también sus momentos, bastante cool, bastante pro, como siempre, haciendo un gran papel.
Sí, y aparte otro como cambio del género, ¿no? Que siempre el policía al mando es un hombre, ¿no? Que era bigotón, gritón, fumador.
Ah,
y bebedor.
Eso no,
y aquí
eso
es Robin Wright, ¿no? Sí, que pues tiene todas las mismas características. Así mandona, le gusta beber y todo.
Uh-huh.
Pero pues es una mujer.
Exacto, está chido. Eso no lo había pensado. Qué buen punto, es verdad. Yo pensé que ibas a decir del género de Robin Wright, porque The House of Cards, ¿no? Un drama político de Netflix.
Ajá.
A ser la tía luchona de Wonder Woman.
Ajá.
Aquí hace una patrona mandona, borracha en un futuro distópico.
Sí.
Entonces está bastante cool. Pero hay otros actores que también salieron un poquito, que también los hemos visto en otras películas. Por ejemplo, cuando va a revisar el caballito de madera, Ryan Gosling.
Ajá.
Estoy casi seguro que el africano que sale ahí revisando el caballito de madera, sí, es el de Tell them I'm the Captain Now.
Ah, sí. Sí.
¿Cómo se llama? Captain Phillips, la película. ¿Cómo se llama?
Ajá. Look at me.
Sí, look at me. Tell them I'm the Captain Now. Y otro que igual, y no sé si tú lo topes, el que es como el doctor que le parten el cuello por atrás, como con un clásico golpe de conejo.
Ah, sí.
Ese brother se llama Dasmalchin, y él salió en Batman The Dark Knight, y sí, es el hacker, ajá, o como sea el ruso, el de Ant-Man también.
Oh.
Uno de los que está con Michael Peña.
Okay.
Él es como uno hacker y
es como una versión más creepy de este Booster de Arrested Development.
Nunca he visto Arrested Development.
Ah, bueno, es una versión creepy de ese compa.
¿Quiénes más salen? Por ahí sale otro también que no me acuerdo. Ah, el que está cuidando a los niños.
Ah, sí, 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 sí.
Ese también sí. No me acuerdo cómo se llama, pero también es de ustedes conocido.
Actorazo.
Uh-huh. Y bueno, ya llegando al final de la película, ese momento cuando llega a la oficina o al médico, como se llama, donde vive la chica.
Uh-huh.
¿Cómo se llama la chica? Will. No,
creo que no dicen su nombre, sí.
Según yo sí dicen su nombre, ¿no?
Sí, bueno, es la hija de Deckard.
La hija de la que al final es la hija de Deckard. Que ya empiezas a conectar todo. Por eso dices estos recuerdos se los vivió porque son los de ella.
Ajá.
Y después conectas todo así de que te quedas así como en un momento de ah.
Sí, porque ahí cuando lo ve y empieza a llorar, yo me quedé, ok, eso es demasiado raro.
Exacto, con Ryan Gosling, ¿no?
Ajá, que empieza a llorar y dice, bueno.
Que dice como, que se va a ver, como, ¿cómo es posible que tenga mis propios recuerdos, no?
Ajá, así es.
Y ya cuando va con Harrison Ford dices, por eso dijo que eran mis propios recuerdos, porque ella es la que estaba escondiéndose de los bullies.
Uh-huh.
Y ella es la que guardó el caballito, pero se los pasó a Ryan Gosling para distraer a la gente.
Sí.
Que bueno, al final de cuentas fue idea de Harrison Ford, de Deckard, decirles, sepárenos en dos, ponen las memorias falsas a Kay.
Uh-huh.
Y escondan a esta niña, pero al final de cuentas la niña está enferma.
Pues eso es lo que ya no entendí. Si está ahí toda segregada, porque pues es muy especial, así, para que no la encontraran nunca.
Uh-huh.
O si en realidad está enferma.
Yo me quedé así y dije, ay, ¿a poco al final a la mera hora de Carla le dice, no necesitas este cristal? Y la abre y la abraza. Y eso hubiera estado así como del primer contacto humano que ella tiene con su. Bueno, no, primero, porque dicen que se enferma después, ¿no? Como a los 8 años, una cosa así. Dije, pero a lo mejor su reencuentro con la humanidad es que está con su papá.
Sí.
Y dije, se hubiera estado así como muy poético y muy cool. Y más si su primer contacto después de haber estado enfermas con un replicant, porque su papá podría haber sido un replicant.
Sí, sí.
Pero bueno,
sí.
Tiene muchos mindfucks que podrían y no fueron. Pero aún así, el final me dejó bastante, bastante tranquilo y bastante convencido.
Sí, y a gusto. Porque aparte, o sea, es Blade Runner, tiene que tener un final abierto.
Exacto.
Porque no sabes al final si Deckard es un replicante. Uh-huh. Si K muere o vive.
Pues se queda ahí, claro, ¿no?
Pero sí, pero o sea, cuando está así, porque la cámara se levanta, así cambia una toma que se llama El Ojo de Dios.
Uh-huh.
Y te pone la de Tears in the Rain.
Ah, sí,
y luego cambia a Deckard con su hija. Entonces te lo dejan abierto, ¿no? Porque el cuate sobrevivía a todo.
Ah, es verdad. Si no muere en pantalla, no muere, ¿verdad?
Ajá. O sea, te lo dejan abierto así. Sobrevivió, murió, quién sabe.
Así es. La película no tiene mucha comedia, pero tiene dos, tres puntadas que dije, ¡ah! Hay una parte cuando está con Harrison Ford, que ya están escapando de la gente de Wallace.
Uh-huh.
Y Harrison Ford cierra la puerta o el elevador porque se está escapando y Ryan Gosling por la pared como si nada. Sí. Está bastante cool. Pero sí, la película es la verdad una maravillosa. Por donde le busques, si no perfecta, es 99.9% perfección.
Sí, Y aparte digo, pues no tiene que ser perfecto. O sea, la original no es perfecta, pero pues tiene no. esa, ese algo. O sea, pues es así que lo eleva, ¿no? Así que cuando te llega duro.
Exacto.
Y, o sea, la música, la cinematografía está de no manches.
El diseño de producción, así que el mundo se ve de a tiro que lo hicieron despuesito de la primera película, ¿no?
Sí. Entonces, digo, la verdad sí es como esas películas muy especiales.
Exacto. Y todas y cada una de las actuaciones son buenas, así, pero bien.
Ajá, sí. Todos están.
Aunque haya salido 2 minutos en pantalla, pero lo hizo bien.
Sí, pues como que todos, o sea, agarraron la onda, ¿no? De que,
¿de qué
que era lo que
haciendo,
estaban
¿no?
haciendo.
Exacto. Algo más te iba a decir. Y hablando de esto de que la hace especial y demás, la primer película de Blade Runner en el 82 no le fue muy bien en taquilla, sino fue años después en que generó un grupo de culto, unos fans así como de culto, las diferentes versiones, la temática y lo que originó, ¿no? Que a lo mejor no pegó en el cine, pero de ahí se tomaron muchos elementos para generar nuevos conceptos en el cine de sci-fi y en otros tipos de películas.
Sí.
Cosa que no creo que pase con esta, porque este está tomando un elemento que ya existe y lo está, no mejorando, pero lo está haciendo nuevamente fresco y padre, ¿no?
Sí,
Y a
así
la vez
es.
un poquito diferente, aunque ya sabes que existe, es algo que hace mucho que no veíamos, ¿no? Entonces
Sí.
dices, esto ya lo había visto hace 30 años, pero se me había olvidado lo padre que es verlo.
Sí, sí,
Y
sí.
ahorita estaba revisando en la mañana cómo le estaba yendo en taquilla y le está yendo bastante mal.
Sí, pues, o sea, ahorita están todos así como fracaso financiero y lo que quieras. Porque sí, o sea, pide mucho de su audiencia, ¿no? Dura casi 3 horas.
Sí, 2 horas 40 y cachito.
La exposición es mínima, o sea, salvo el letrero inicial que te dice así como qué onda con el mundo. Tiene escenas muy raras.
Y casi
así.
No tiene mucha acción, pero cuando la tienes es entrega, vamos, es suficiente, creo yo.
Sí, y aparte, o sea, pues no es una película de acción, no es una película de detectives acá.
Exacto, con una gran pregunta, ¿no? Así de qué te hace ser una persona o un humano más bien como.
Ajá, así es.
No filosófico así de los valores, sino así de fisiológicamente, ¿qué te diferencia de esto del otro? ¿Qué te hace ser un humano?
Sí, y aparte, pues, o sea, sí tienen alma, ¿no? Los replicantes.
Ajá,
Porque
exactamente.
si son fabricados, o sea, pueden tener alma, o sea. Entonces todo está muy chido, ¿no? Pero sí, o sea, cuando. Bueno, las tomas son muy, muy largas. Así, normalmente, especialmente en el diálogo, eso es donde la gente luego a veces se aburre. Porque no. O sea, no corta cuando crees que va a cortar.
Se
Entonces,
sigue.
Ajá. Y luego cambia. O sea, dices que crees que ya terminó y sigue otra conversación. La música es también, pues, diferente, ¿no? Pero está chido. O sea, es
sí,
parte
no,
de lo
está
que
cool.
la hace.
Y si bien no es 100% necesario que hayas visto la primera, sí ayuda bastante.
Sí.
Sobre todo porque durante la película te van recordando qué pasó en la primera, ¿no? O sea, no te dicen así de, es que hace 30 años pasó esta proyecto y dicen, oye, Deckard tuvo relaciones con una robot, los robots acabaron, no todos podían vivir aquí, unos se escaparon, revolución, bla, bla, bla. Y ya
Y
no, o sea, te dan lo esencial, pero sí es bueno que la hayas visto, sobre todo por los cameos.
Ajá. Y aparte, se está chido que, o sea, si es la primera, o sea, si primero ves la 2049 y luego ves la original, está chido porque los sucesos de la original son como parte del misterio de esta, ¿no?
Así es.
Entonces, así, si no conoces a Rachel, si no conoces a Deckard y te lo presentan así como parte del misterio, pues igual el misterio es mucho más profundo para ti. Y si ya después ves la original, como que lo complementas.
Exactamundo. Ahora, para el Oscar, ¿cuál es?
Cinematografía, yo digo que ya es casi un hecho.
Aunque estábamos platicando de este brother, ¿no? Que siempre que lo nomina no gana nada.
Sí, es el buen Roger Deakins, que era, de hecho, la verdad, es uno de los mejores directores de fotografía que trabajan. Gracias a él, o sea, su trabajo en una película de los hermanos Coen que se llama Oh Brother, Where Art Thou? Este fue como que el que creó todas esas correcciones digitales del color, porque le puso como tonos sepias. Entonces, gracias a ese cuate se deben, pues, prácticamente los filtros de Instagram y todo eso. Revolucionó muy cañón en el cine, ¿no? Y todas sus películas son espectaculares. Bueno, fue el director de fotografía de Sicario, una de las películas de este mismo director. casi todas las películas de los hermanos Coen. Y ya, la verdad, ya es justo que se lo gane. O sea, todas las tomas de este están impactantes.
Sí, la verdad es que te quedas como de, ah, no, desde que empieza la película, desde la primera toma es como de, fuck.
Sí, porque no, se inicia así con un close-up extremo de un ojo.
Así, y luego cambia a este mundo distópico, a la granja, no, ni siquiera al mundo, a la granja.
Sí, exacto, iniciamos en la granja.
Y luego de ese cambio fuerte de colores blancos de la granja, ¡pum!, un color oscuro negro, con una sensación de escala enorme de Los Ángeles, ese ciberpunketoso, lluvioso, lleno de nubes.
Así es.
Entonces,
y luego Las Vegas, ¿no? Con el naranja así todo
algo como arenoso y demás, ¿no? Como radioactivo.
Ajá, y las estatuas de las mujeres gigantes.
Eso está bien chido. O sea, ese diseño, esa construcción está bien pro.
Entonces, pues todo eso, la verdad, ya, ya se lo merece. Y digo, ahorita, o sea, en este año, no se me ocurre otra que pueda competir visualmente con esto.
Hasta ahorita,
la
Dunkerque,
¿no? Que está muy, muy igual, así, muy bien hecha. Es muy buena cinematografía, pero esta sí.
Sí, le da la vuelta, la verdad.
Así de,
Digo, también esa, pues, por todos esos aspectos de la cinematografía y demás, pues recae mucho en el CGI, ¿no? Y Dunkerque es un poquito más natural, son como las playas y demás, que también tienen su choncho de CGI, ¿no? Pero
sí,
no
sé.
Aparte,
o sea, Nolan está peleado ahí porque, con las computadoras, porque él prefiere filmar todo en cámara. Pero igual en esta, o sea, para lo que es, o sea, el uso del CGI está,
sí, está
bien
muy
usado,
bien.
O sea,
El
no
blending,
abusan, pues.
sí, el blending no se ve chafón.
Ajá. Sí, o sea, y la verdad, el uso de efectos prácticos es más predominante.
Así es, sobre todo que, por ejemplo, en la original todo era efecto práctico, ¿no? Las
Sí,
maquetas y todo eso. Y lo curioso es que en la primera, en la original, se hizo con un presupuesto muy reducido, entonces rehusaron muchas cosas. La estación policial, como la torre esa extraña, es la maqueta de la nave de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, pero al revés, acostada.
Órale.
Y retocada con algunas cosas, pero recuperaron muchísimas cosas. Muchísimos sets los rehusaron. Y en esta, pues hacen, o sea, como que es difícil ver dónde está el CGI y dónde está el práctico, ¿no?
Así es.
Pues también
eso es bueno.
Podría entrar ahí también para uno de, ¿cómo se llama?, efectos visuales.
Ajá.
¿Qué más podríamos tener ahí? Cinematografía.
El soundtrack.
Soundtrack, espero que gane porque está increíble.
Yo digo que guión.
Guión, y no sé si podríamos poner ahí a Jared. No, Jared Leto no, pero igual a Ryan Gosling para un Oscar.
Igual y sí, igual y no. Pero me gustaría bien mejor para el Denny como mejor director.
Para mejor.
Creo
Porque
que
si
sí.
Está para mejor director, también tiene que estar para mejor película, ¿no? Casi siempre es la pareja.
Pues hay veces que no.
¿Que el director no llega con su mejor película a mejor película? Perdón,
pues
¿que el director no llega
con
mejor película?
Ajá, sí, ¿no? O sea, de hecho, pues normalmente el de mejor película es para los productores y el de mejor director pues ya es para el director. Entonces, por ejemplo, en el 2010, 2011, Inception estaba para mejor película, pero Christopher Nolan no estaba para mejor director. Entonces sí puede pasar, pues.
Pues ojalá gane todo.
Sí.
O sea, música, incluso hasta, no sé si hay uno de diseño de producción, un Oscar para diseño de producción o algo similar.
Sí.
También
sí,
se lo podría llevar sin ningún problema.
Vestuario, arte.
Sí, ¿verdad? Vestuario. Que mira, los vestuarios no están tan así que digas wow.
Ajá.
Porque como son así como futuros post-apocalípticos, cualquier ropa usada funciona.
Sí.
Por ejemplo, la chamarra de Ryan Gosling o el abrigo, ese me encantó. Dije, puta, si lo venden, si quiero uno, que está bien padre.
Y aparte que le cubre la boca así por completo.
Exacto, se ve bien cool. Y por dentro tiene como peluchín.
Ajá.
Entonces, a lo mejor por el vestuario yo creo que no tanto. Pero sí por diseño de producción en general, por toda la ambientación y cómo construyó en el mundo, eso sí.
Sí.
Pero pues a ver qué pasa. Ahorita voy a echarme, bueno, no ahorita, pero ahora que tenga más tiempo en la semana, me voy a echar los cortos porque no vi todos los cortos previos a esta película. Hay uno en Crunchyroll que es de anime. Y hay otros tres que son de live action. Dos o tres de live action. Los quiero ver todos. Y la verdad es que si me apuras, en una de esas sí me escaparía a verlo otra vez. Porque son 3 horas del día, no manches.
Sí, la verdad sí está larga, pero Yo sí, a mí se gustaría verla de nuevo.
Sí, ahorita como ya sabes la historia, ya puedes disfrutar más la parte visual, ya puedes disfrutar más la parte de la música, de los ambientes y demás, ¿no?
Sí.
Ya tienes que estar así tan atento a ¿cómo se dice? A la historia, porque ya sabes qué va a pasar.
Exacto. Y ya puedes disfrutar ahora sí que todo los visuales y todo.
Así es. Ay, perdón, estaba dando un poco de sueño. Pero sí, la neta es que vale la pena esa película. No creo que sea para todos, porque si sí es un poquito pesada, si no eres fan y estás familiarizado con este tipo de películas y sobre todo con el culto que se le tiene a esta película.
Sí, así es. Para muchos entonces les va a ser lenta o cansada o sin chiste, ¿no? Así, porque como el enfoque no es la trama en sí, muchos se van a sentir así como que, pero esto no va a ir a ningún lado y así.
Exacto, como que
Pero,
no tiene un final así que le digan, así termina y punto.
ajá, así es. Entonces, pero yo sí le echaría un ojo así, aunque no sea fan, solo por la simple experiencia.
Es una pinche experiencia de no
Ajá,
manches.
sí.
Pero bueno, pues ya vámonos entonces, mi chavo.
Sale.
Vámonos a seguir pensando en si los androides piensan en ovejas digitales o como se diga.
Ajá.
Pero bueno, ¿dónde te puede encontrar la banda? En redes sociales.
Pueden encontrar, bueno, en el blog tiemposmodernos.blogspot.mx o
Ajá.
en Twitter como Isaías Lemus.
Bien, entonces aquí a Avanta Radio, a mí y a Fabiola y también a ti, pues obviamente nos pueden seguir en nuestra página en Facebook, que es facebook.com/avantaradiomx, en Twitter como @avantaradio, en YouTube tenemos un canal de reviews de juguetes y coleccionables, que es Avanta Radio, y este podcast lo pueden escuchar pues en iTunes y en audioboom.com/avantaradio. Y pues a ver si alguien se anima a dejar un comentario, qué les pareció la película, les gustó, no les gustó, y pues nos vemos en otro episodio. Nos vemos, banda.
Bye.
Se cuidan. Bye.